usuarios perderán subsidios en la boleta de luz. El gobierno ya puso en marcha una segunda etapa. Dice, se trata de identificar usuarios de clase media que también podrían afrontar mayores precios en sus facturas de energía. Así que esto es lo que está enfocado el gobierno nacional juntamente para bajar los subsidios a la energía y cumplir con el superávit, no el superávit, sino el déficit, la reducción del déficit que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Decíamos al inicio de este Voz a Diario que ayer hubo un encuentro donde se vieron las caras por primera vez en el año, podríamos decirlo así, los gremios que agrupan al personal estatal y el gobierno. Estamos en comunicación con uno de los integrantes de UPCN, Edgardo Oñate, para que nos cuente de cómo fue esta reunión. Edgardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Mario Rojas te saluda de RN Radio.
Buen día, Mario. Buen día a la audiencia.
Bueno, Edgardo, ¿qué sensación les quedó a ustedes ayer? ¿Lloró mucho Pons o más o menos?
No, ya lloró el día anterior cuando tuvimos una charla informativa en la cual nos mostraron cómo se había desarrollado el 2021 y cómo pensaban que se desarrollaría el 2022. Mm-hmm. Algo parecido cuando el año pasado, solamente que el año pasado daban todos los números en rojo. Y ahora tenemos un poco más de aliciente que hay números positivos, que eso es importante. Uh-huh. Igual, de todas maneras, el pedido nuestro a grandes rasgos es que sea a partir de enero de este año, ya que en diciembre terminó el último ajuste del año pasado, que sea remunerativo para que tenga aporte y contribuciones y puedan ser giradas al instituto y para que también le alcance a los compañeros pasivos, o sea, a los jubilados, pensionados y retirados. Eso es fundamental. Eso como primera medida, y después algunas cosas particulares de sectores, pero el gobierno no tiene un número definido hoy, por eso nos citó para el jueves que viene 17, para ya traer algo más concreto. Lo que nosotros hablamos es de que, a ver, que traigan el número, lo pondremos a discutir. Si es entramos, si es anual, va a ser medio peligroso. Hoy, en esta etapa que estamos a nivel provincial y nacional, por ahí nos conviene ir cerrando de a trimestre, semestre, no sé, lo tendremos que discutir. No estamos muy seguros de un año completo. No sabemos qué va a haber y qué nos podemos encontrar entre medio. Acuérdense que todavía no se ha firmado el acuerdo con el fondo y tiene, desgraciadamente, trae implicancias para la nación y para la provincia. Uh-huh. Esto puede acarrear disparadas de dólar, un montón de cosas. Por eso justamente me parece que tenemos que ir de a poco previendo qué es lo que va pasando, o ajustándolo como en algún momento con el IPC, pero todavía no ha dicho nada el gobierno de esto.
Claro.
Las respuestas.
La expectativa de ustedes es que se cubra de alguna manera lo del 2020 que quedó ahí, donde se suspendió el pago por IPC y después hasta el 2021 no hubo retoque salarial.
Queremos poder tratar de recuperar el poder adquisitivo ese. Por eso también este año queremos ganar la inflación como el año pasado, cosa de poder ir ajustando en parte. No sé si el gobierno va a traer una recomposición para el 2020 y 2022. Eso no lo sabemos todavía. Lo dejamos establecido, queremos recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, esta es una de las maneras, es ver cómo vamos ajustando el 2020 que quedó pendiente.
Claro. Estoy pensando que a nivel nacional se está hablando de un 40% y en nuestra provincia hubo dos municipios, Plaza Huíncul y Cutralcó, que cerraron en cuotas un 50%. Exacto. ¿Por ahí podía andar la cosa?
Y por ahí puede andar, uh-huh. Pero hay que verlo. A ver. Si usted me dice cuánto va a ser la inflación del año, y sería muy...
Darle los números del 15.
Claro, no, pues, claro, vamos a jugarle con eso y pagamos...
Claro, y pagamos todo.
Pero es muy futurista el tema, entonces por eso creo que hay que ir o fijar pautas claras, concretas, póngale de un 50%, pero que nos sentemos cada 3 meses, 6 meses, a ver cómo evoluciona el tema, porque si se disparó todo no me va a servir el 50.
Claro.
Entonces, viste, por eso hoy es arriesgado un montón de cosas. Uh-huh. Por eso también estamos pidiendo al gobierno que haga una reapertura de muchas paritarias que están ya vencidas y que hay que retocar, como por ejemplo la de salud. Tenemos que retocar varias cosas de salud. Una paritaria que salió un poco apurada, por decirlo de alguna manera. Y hay otras paritarias que tenemos que ver, que se han creado dispositivos nuevos y no tienen bonificaciones los compañeros, a pesar que hacen otro trabajo similares a otros sectores. Entonces, hay un pedido de reapertura paritaria, un pedido de continuidad de la paritaria en el instituto que venimos peleando de hace rato, no sé, abrir concurso para el ascenso. En estos 2/3 años, muchos compañeros se han retirado, se han jubilado o han fallecido y esos puestos quedaron vacantes y hay que cubrirlos. Entonces, todo ese tipo de cosas están pendientes hoy de trabajo, que tiene que ir en conjunto con esto, ¿sí? Es real que primero tenemos que arreglar el salario para llevarle tranquilo a los compañeros. Y después veremos el resto de esto, reapertura paritaria, en lo inmediato también.
Edgardo, vos mencionás lo de... Estamos hablando con Edgardo Oñate de UPCN. Vos mencionás lo de la paritaria en salud. ¿Esto tiene vinculación con el conflicto que hay con los profesionales?
Y un poco todo, porque no solo los profesionales. Nosotros también tenemos compañeros de sectores operativos, administrativos, técnicos, que están en las mismas situaciones, donde... hay que arreglar la letra del convenio porque hay algunas cosas que se escribieron de una manera que no se pueden llevar a cabo y hay que ver bonificaciones que no están bien establecidas. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto también va a redundar en el salario de los compañeros de salud.
Edgardo, aprovecho para preguntarte, vos mencionabas el Instituto de Seguridad Social. Ayer sí. Guillermo Pons dijo que el superávit, entre comillas, del año pasado se había reducido por el aporte al instituto. ¿Hay otra forma que no sea un aporte directo de dinero del Poder Ejecutivo para que el instituto sea autosuficiente?
Hay algunas maneras, como se hizo alguna vez, subiendo aportes y contribuciones. Uh-huh. La otra es hacer una reapertura, como es de las obras sociales, una reapertura de caja, que es lo que nosotros venimos planteando de nuestro gremio, una reapertura para aquellos que quieren aportar a la caja de jubilaciones, que comiencen a aportar y se jubilen cuando tengan la cantidad de años suficiente. Esto te daría una cantidad de años para poder recuperar el instituto y invertir donde tengamos que invertir. En su momento, cuando el instituto tenía superávit, bueno, pasó que el Estado le daba solamente la plata que necesitaba, pero cuando hubo otro tipo de superávit también, se compraron hoteles, se construyeron hoteles y eso porque era la manera. Hoy no es eso.
Claro.
Hoy creo que hay que invertir en otras cosas, bueno, pero una de las maneras es desregular la caja de jubilaciones también. O sea, crear más masa de activo. Hoy la masa de activo no sube demasiado, la masa de jubilados sí. No quiere decir que con esto que te dejemos jubilar, compañero, no. Tenemos que ver la manera... Y manera, hay dos o tres maneras, o sea, crear un fondo como se puede hacer del Estado y que vaya aportando, uh-huh. Que no suban los aportes y contribuciones, pero vamos a seguir porque esto es un sinfín. La Caja de Córdoba creo que pagan 20% y así todo está en rojo,
claro.
Por ejemplo. Uh-huh. Y si no, desregular la caja de jubilaciones y que el compañero, por ejemplo, un compañero comercio, que empieza hoy.
Sí.
Que quiera tener la caja de jubilarse por el instituto, comenzará a aportar al instituto y creará un colchón por 30 años.
Ajá.
Es una de las maneras.
Claro, pero por ejemplo, un empleado de comercio no tiene la obligación de aportar al ANSES.
Bueno, por eso justamente habrá que ver cómo hacemos ese trabajo. Ajá. Ahí se lo dejo a los legisladores, que se supone que tienen... Y abogados y contadores para que vean un poco más.
No, ¿cómo te gusta?
Están desreguladas las obras sociales. ¿Por qué no se pueden desregular? Y bueno, a ver, son maneras.
Claro.
Habría que verla cómo llevarlas a cabo. Uh-huh. Pero bueno, y lo otro, lo que siempre hemos discutido y que alguna vez cuando viene un actuario al instituto, que es un actuario, es una persona que se planta en tu empresa, hace un estudio de 5 años hacia atrás o 10 y te dice una proyección de 10 años hacia adelante. Bueno, la proyección de un actuario es... ¿Sube el aporte y contribución o sube la edad jubilatoria? No hay vuelta.
No hay otra. No,
sí,
no
eso
hay
es otra. Lo que dice el actuario directamente, uh-huh. Es un técnico. Bueno, hay que buscar otras alternativas. Yo
claro.
Creo que se puede. Hay que ponerse a pensar, sentarse seriamente, el ejecutivo de los gremios y sacarlo. Yo creo que se puede. Lo que pasa es que se tiene que actuar con seriedad y no cuando hay elecciones o algo para decir, vamos a arreglar el instituto y no pasó nada. Nos sentamos 2 veces y después no, nada.
Claro, después por la pandemia,
sí, o sea,
por
hay que llevar a cabo en serio un arreglo.
Uh-huh.
De acá para adelante, no sé, es decir, de acá para adelante los que ingresan deberán cumplir tales requisitos. O no, no sé, veremos. Hay uh-huh. que sentarse y hablarlo.
Claro.
Y yo creo que se puede arreglar.
Claro, pero tenemos, viste, la edad jubilatoria y el 80% que son las grandes limitantes para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no?
Y un poco sí.
Uh-huh. Está bien. Está bien. Pero es una idea, distinta a la que acabas de proponer, ¿no? Porque estos serían seguros de retiro, como puede llegar a ser. En su momento hubo, ¿te acordás que Empleados de Comercio tenía una, que uno aportaba parte como para tener, cuando uno se jubile, una suerte de ahorro ahí, como para que no le vaya tan
Pero por
mal?
Eso, eso es todo, hay que verlo y analizarlo, y bueno, y se verá, pero hay maneras, pero hay manera, la manera es sentarse, dialogar y dialogar en serio, no hacerlo para la tribuna política o la tribuna de los compañeros. Acá hay que hacer una realidad. Hay que ver la realidad en serio. Claro. Ese es un problema.
Claro, totalmente. ¿Sí? Y no cometer errores como fue la compra de Rucamalén, y estas compras que está abandonado, eso ahí es una
sí. Una picaría, fue una inversión, ¿no? Buena, pero que no tenía proyección porque es un lugar paradisíaco, pero que tiene pocas camas o habitaciones y no me sirve para mantenerlo, por más que esté lleno completo siempre, ¿me entiendes? Es algo que no iba, pero bueno, son cosas que hay que mejorar.
Perfecto.
Y que se puede,
está bueno. Perfecto. Edgardo, te agradezco muchísimo esta charla con RN Radio,
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta otro momento.
Así dialogamos con el dirigente de la Unión Personal Civil de la Nación, Edgardo Oñate.